al empezar la comunicación, yo tengo aquí señalado una pequeña estrofa que cantaban los marineros canarios del siglo pasado, del siglo XIX. Entonces la estrofa es la siguiente: pa' La Habana me voy, madre, aunque venga sin dinero, pa' que digan las muchachas, ahí viene el indiano nuevo. Esta estrofa desde luego recoge las dos características o dos temas que son fundamentales en la en el archipiélago canario durante el siglo XIX, que es por un lado el tema de la inmigración y por otro lado el del regreso del indiano. Desde que se inicia la conquista americana, Canarias se encuentra inmersa en la carrera de India, sumándose los isleños a gran cantidad de expediciones. La causa es muchas veces la misma. El déficit económico canario se traduce en una corriente migratoria encaminada a sufragar las necesidades básicas. Este hecho trae consigo un segundo movimiento, que es la repatriación del indiano. Cada vez que un indiano, un emigrante, abandona su patria, lo hace con la intención de mejorar los bienes de su fortuna y con ello poder seguir adelante con su familia. Este emigrado lleva preconcebida la idea del retorno, hacerlo convertido en todo en un indiano, lo que en teoría significa que volverá rico. Ahora bien, este sueño utópico del indiano que retorna muchas veces se encuentra en un mundo real bien distinto. Se emigra a América con la intención de buscar fortuna, pero no siempre se suele conseguir. El trabajo es muy duro. Las condiciones de vida muchas veces no son lo que se pensaban, ni tampoco los salarios. Y por lo que se refiere a la vuelta, la mayor parte de las ocasiones no se regresa, sino que se manda a buscar a la familia que ha quedado. Sin embargo, cuando se produce la repatriación, unas veces el indiano vuelve convertido en un triunfador, sembrando el deseo de aventura en los jóvenes que les escuchan, pero otras veces también lo hace como un fracasado, sin dinero ni siquiera, en el peor de los casos, para el pago del pasaje de vuelta. A lo largo de esta comunicación vamos a hacer en primer lugar un repaso sobre la economía canaria de la primera mitad del XIX, para después tratar someramente el problema de la emigración y por fin analizar algunas ideas sobre la repatriación y especialmente también sobre el dinero procedente de América que va a ser invertido en el archipiélago. En cuanto a la economía, el esquema económico del archipiélago en la primera mitad del siglo XIX, hemos de decir que es una economía básicamente agrícola. Ya hemos oído en otras comunicaciones cómo siempre se suele incidir sobre esto. La industria del archipiélago casi no existe. Esta agricultura va a tener que mantener a una población en continuo aumento. Cuando entramos en el problema de la población, de recuentos de población del archipiélago, hay una serie de discordancias entre los distintos autores. Se dan cifras muy dispares, con diferencias únicamente de 1 o 2 años. Sin embargo, existen 2 cifras que podemos considerar como oficiales, que es el censo de Florida Blanca en 1787 y el que recoge Pedro de Olive en 1860. Entre ambos, es decir, entre estos 73 años, hemos podido más o menos así, a grosso modo, reseñar un aumento de un 1,36% en cada uno de estos años. Este aumento de población, que es bastante considerable, hay que tenerlo siempre en cuenta como que se va a sostener básicamente sobre una altísima natalidad, la más alta de toda la población española, de todas las provincias españolas, y en una baja mortalidad también. Este aumento de población se va a ver siempre equiparado con un aumento de producción, de tal forma que se forme un equilibrio entre la demografía y los bienes de consumo, como han señalado Macías y el doctor Bettencourt. En cuanto a productos, fundamentalmente los cerealísticos. Es decir, volvemos otra vez sobre lo mismo, sobre los famosos ciclos de producción del archipiélago. Como siempre, los cereales van a estar, o si no a equipararlo, por lo menos en muchas veces a superarlo, como es en este caso de la primera mitad del 19. la vid ha dado ya sus últimos coletazos y la cochinilla, que será el producto de exportación que le renueve, solamente se va a empezar a resultar rentable a partir de 1850 y fundamentalmente en el 63-64. Dentro de todo este contexto económico y demográfico hay que señalar la figura del campesino, este campesino con un nivel de vida muy bajo, donde el equilibrio economía-población normalmente se va a interrumpir por épocas de crisis, por constantes épocas de crisis, escasez de agua, epidemias, etcétera, una falta de terreno que tiene que subsanar con la fabricación de sus fincas a lo alto de la montaña y finalmente el problema de la emigración, que va a ser su meta. En cuanto al problema de la emigración, este ha sido tratado durante de siempre por una gran cantidad de autores, muchos de ellos se encuentran presentes en este coloquio. También hemos de señalar la importancia que tienen los coloquios estos de historia canario-americana para el estudio de la emigración. Por lo tanto, solamente voy a tratar un poco de paso el tema de la emigración durante la primera mitad del 19. Como todos sabemos, la corriente migratoria va a pasar a un proceso de ralentización porque estamos ya asistiendo a los problemas, a las guerras de independencia de los países receptores, y por tanto esta corriente, aunque se va a retraer un poco, cambiará de dirección y entonces se dirigirá hacia Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que de momento se mantienen fieles a la corona. La corriente de los emigrantes de la primera mitad del 19, pues es la misma, son jóvenes, edad media aproximada entre los 23 años para los hombres y 24 para las mujeres, y es decir, fundamentalmente jóvenes que van a trabajar. En cuanto a los trabajos que realizan, son muy variados, hay trabajos de todas clases, pero normalmente se encuentran remunerados con un escaso salario, se ven acompañados de una gran cantidad de sacrificios y al final siempre el reclamo a los familiares porque el ir yo allá me parece dudoso. Normalmente se manda a buscar a los familiares porque ya el problema de la repatriación, que en principio iba en la mente de todos, al final ya se hace casi imposible. Contamos con ejemplos de buen trato, de maltrato, de buena suerte, de muy mala suerte entre los canarios que han emigrado. Y pasamos al tercer tema de la comunicación, que es fundamentalmente el que lleva el título, es decir, la repatriación del indiano y el dinero que ha venido procedente de América. En principio, de hacer una pequeña acotación, y es que el trabajo, en lugar de estar dedicado a Canarias en general, es fundamentalmente a las tres islas orientales, es decir, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y también señalar problemas de documentación. Para hacer el trabajo yo me he basado fundamentalmente en los protocolos notariales para el trabajo de los indianos. Entonces, en los protocolos existe, es decir, no es obligatorio el reseñar la calidad de indiano para cualquier tipo de documento que se quiera hacer. Normalmente son testamentos, ahí está claro su procedencia americana normalmente, su estancia en América, pero también hay algunos documentos de compraventa de terreno fundamentalmente de agua o de casa, normalmente bienes inmuebles, donde algunas veces se señala el que el determinado integrante del documento pues acaba de llegar de América o hace poco que ha llegado de América. De todos modos, el hecho de que haya o no llegado de América no es fundamental para el trabajo, para el contrato, y por lo tanto no muchas veces se reseña. Yo me he basado entonces nada más que en aquellos que explica que han estado en América, y entonces he ido señalando nombres para poder identificarlos después. Aparte de todo esto, se conoce el viaje de regreso a la estancia en América cuando, por ejemplo, este individuo no puede pagar el coste de su flete, no puede pagar el flete de regreso. Son casos, evidentemente, de mala suerte. Hay personas, por ejemplo, donde se habla de que es el padre normalmente, o la madre, como en un caso que tengo aquí reseñado, que es quien se encarga de pagar el flete. Por ejemplo, este que decía yo es el Francisco Falcón, que se asentó para América y permaneció 7 u 8 años. Desde América escribió a su madre diciéndole que se encargara de todas las rentas y de todos los beneficios que había dejado en las islas. Sin embargo, la madre señala que no llegó a tener efecto esta libertad por los crecidos gastos que tuve que hacer cuando emprendió su viaje y los que después ocasionó su regreso a estas islas. Otras veces conocemos estos casos de repatriación cuando, por ejemplo, se producen naufragios. Solamente he conseguido uno. En 1832, el naufragio de un barco de Juan Fruyer. Otras veces también existen datos sobre el regreso de alguno de estos emigrados cuando se producen sus fallecimientos a bordo. En cuanto a estos fallecimientos, hay uno que está muy claro, que se produce en la fragata Las Palmas y donde se hace un inventario de todos los bienes que se traía este indiano. El inventario, desde luego, es muy pobre. Normalmente se reduce a objetos de su uso personal, a trajes normalmente, pañuelos, se habla de chaquetones, de cosas de estas, y encargos. Ahí termina todo lo que se traía este buen indiano. Otros, por ejemplo, han tenido mejor suerte y entonces han traído, por ejemplo, 20 onzas de oro, o bien otro que se trae 7 onzas y medio, 3 baúles y otra friolera, sin especificar en absoluto en qué consistían esas frioleras. Pasando después a hablar del tema del indiano, ¿quién es el indiano? Nosotros estamos acostumbrados a ver los retratos familiares de indianos, donde la descripción que tengo pues suele coincidir: sombrero de jipijapa, casaca de tela de hilo listada, calzones de la misma, camisa con gran pechera bordada y en la mano una varita de junco muy fino. A todo esto yo creo que se debe añadir el reloj, la cadena de oro y normalmente, siempre es la tradición, la cartera llena de dinero. Manuel Pereda habla de que la figura del indiano está aureolada con el prestigio, el éxito y la riqueza, y esto efectivamente es cierto, es decir, siempre que se hacen descripciones de indianos es esta. Ahora, este aspecto tan atractivo no suele ser siempre el mismo. La mayor parte de las veces trae consigo pues un gran deterioro físico, se encuentran agotados por el duro trabajo que han tenido que realizar y entonces siempre tienen problemas, normalmente están enfermos, la mayor parte de ellos vienen únicamente a morir en su tierra. Otro hecho fundamental, el del juego de la lotería. Para poder regresar al archipiélago, para poder regresar a su tierra de origen, tienen que jugar a la lotería. Y entonces existen una gran cantidad de ejemplos o algunos donde se habla del trabajo de estos. Y entonces, por ejemplo, aquí tengo uno, Domingo Betancor, que escribe a su esposa una carta donde le dice que únicamente tiene el vicio de fumar el cigarro y jugar un peso todos los meses a la lotería, a ver si Dios me da la suerte para volver y ver a mis inocentes hijos. Por lo tanto, hay de todo. En cuanto al número de repatriaciones que hemos podido constatar, el número desde luego es muy bajo, solamente tengo reseñados 154, de los cuales 135 se van a establecer en esta isla de Gran Canaria, 12 en Lanzarote y 4 en Fuerteventura. Son cifras desde luego, como ya he dicho al principio, por el problema de la documentación, que es bastante escasa en definitiva. Yo pienso que hay bastantes más, lo que pasa es que no han hecho constar su condición de indiano ante la figura del escribano y por lo tanto se han escapado. En cuanto a en qué momento se produce mayor número de repatriaciones o menos, desde luego esto tampoco se puede señalar con facilidad. Lo único que sí es verdad es que en épocas de crisis, es decir, en épocas en que normalmente aumenta el número de las emigraciones, también se produce el menor número de repatriaciones, es decir, hecho perfectamente lógico. Y paso a señalar el último de los puntos que voy a tratar, que es el del dinero procedente de América. Es este un tema fundamental porque desde luego la misión fundamental de una persona que emigra es la de después traer o mandar el dinero que ha logrado conseguir. En el archipiélago canario, en el año 1837, se va a producir una crisis fundamental con respecto a la moneda. Hay escasez de moneda del cuño español y sin embargo hay un aumento exagerado de la circulación de moneda del cuño americano, de las repúblicas de América. Por parte de la Diputación y por parte de la Junta de Comercio se va a producir una serie de peticiones a la corona para que se acepte la circulación oficial de estas monedas americanas en el archipiélago, porque no hay casi ni para el menor cambio la moneda del cuño español. Al final se resuelve cuando la corona dice que no, que únicamente se puede admitir en Canarias la moneda americana, pero por su valor en metales preciosos y nunca por su valor amonedado. Esto no viene más que nada a reseñar fundamentalmente el hecho del aumento de circulación de la moneda americana en Canarias. Eso quiere decir que llegó procedente de América grandes contingentes de dinero. Ahora, ese dinero no se han podido contabilizar porque en ningún lado se dice que ha llegado de América tanto dinero. Por ejemplo, en las herencias nunca se habla de la cantidad que han recibido, sino se habla de bienes muebles, inmuebles, alhajas y otras cantidades. Es decir, ahí es todo lo que conocemos. Además, hay que señalar el caso de las famosas culebrinas, que no se sabe qué es lo que traían dentro. En cuanto a este dinero que llega procedente de América, viene por distintos cauces. En primer lugar, los emigrados. Los emigrados envían dinero que va a estar destinado fundamentalmente a la compra de terrenos o de casas. Aquí fundamentalmente el que compra es la esposa de algún determinado señor que se encuentra ausente en América. Si sabemos que se emigra porque no hay dinero, entonces lógicamente si una esposa que tiene el marido ausente en América, es lógico que compra en dinero de contado con el dinero que antes le ha enviado su marido. Otras veces también es directamente el emigrado el que compra a través de un apoderado, y entonces así se deja perfectamente claro. Otra manera de llegar dinero de América es a través de las herencias de los bienes de los difuntos que han quedado allá. Este dinero suele llegar al archipiélago a través de apoderados que se encuentran ya en América, o bien a través de apoderados que se les da el poder en Canarias para que luego vayan a América y lo vuelvan de nuevo a traer. Normalmente lo que se suele hacer es convertir en dinero todos estos bienes, que normalmente también suelen ser inmuebles de América, y entonces vuelve otra vez a revertir en el archipiélago, quedándose naturalmente el apoderado con una parte de la herencia. Y por último está el dinero que se trae el propio indiano. El indiano trae dinero, en primer lugar, ese dinero suele estar invertido en iglesias, donativos que se hacen a iglesias. Ya hemos visto también en otras ponencias cómo suele, a través de misas, o bien con retablos, o bien para ampliar determinadas capillas, etcétera. El socorro a padres y familiares, que es una también de las ideas principales que llevaba cuando emigraba. Y por último, las inversiones. En el capítulo de inversiones hay que destacar fundamentalmente y especialmente el de la compra de terrenos, casas y agua. También hay que destacar el hecho de los préstamos que se hacen. Algunos de estos indianos que regresan con su dinero lo dedican a prestar con o sin intereses. Eso es igual, pero normalmente también encontramos préstamos. Y entre estos prestamistas he de señalar la figura de don Domingo Pérez Galdós, presuntamente hermano de don Benito, que en el año en que llega, 1850, presta, creo que son algo más de 3.000 pesos en un solo año. Y por último, las inversiones en tiendas. Existen también cantidad de personas que se dedican a realizar tiendas, donde normalmente el indiano monta la tienda, él es el encargado de comprar los productos que luego va a vender, no se especifica nunca qué tipos de productos son los que se venden, y él mismo es el que se encarga de llevar la tienda, es decir, que no tiene ningún tipo de empleado, sino él es el que lleva su negocio. Con todo esto, pues solo quería señalar la figura, por un lado, de este canario que siente la necesidad de emigrar porque aquí no puede de ninguna forma mantener o sustentar a su familia, entonces no le queda más remedio que emigrar. Una vez que ha emigrado, se dedica o se destina toda su vida, la va a dedicar fundamentalmente a una gran cantidad de trabajos que normalmente son muy pesados, para al final regresar. Cuando regresa, todos esos trabajos y esos sufrimientos los da por bien empleados, si al final puede de alguna forma ayudar a sus familiares o ayudar a su pueblo. Gracias.